Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is
buenas tardes, estimados radioescuchas, ahí con música de John Lennon, Merry Christmas, y en recuerdo de su aniversario luctuoso, un 8 de diciembre de quién sabe qué año, yo creo que ya, ¿cuántos años usted?
Ya hace rato, ¿eh?
Ya hace rato, ¿qué serán? ¿Unos 20 años?
Alrededor de 20 años, yo no recuerdo.
No tengo, si usted lo tiene... Háblenos y díganos en qué año asesinaron. Ah, ya nos dieron el dato.
Oh, ya hace 43. Y hace rato.
En 1980. Oye, Rodrigo, ¿cómo que 20 años?
No. Bueno, lo bueno que te fuiste corto.
No, sí. Pues
casi le diste.
Casi. Esto de ser muy joven todavía. Ya 40, 43 años.
Sí, el tiempo 43 pasa
años. Pero bueno, uno de los grandes del siglo XX en la música, John Lennon. Y bueno, pues el día de hoy le tenemos un programa, estimado Radio Escucha, que se titula Análisis sobre los programas de Pueblos Mágicos. Esto porque el pasado 22 de noviembre, del 22 al 25, se conmemoró y se llevó a cabo el Tianguis de Pueblos Mágicos 2023 en Pachuca, Hidalgo. Este es nuestro programa 468, hoy 8 de diciembre de 2023, aniversario luctuoso de John Lennon, hace 43 años. Me acompaña Rodrigo Espinosa.
Hola a todos, ¿cómo están?
Pues bueno, esperemos que todos estén bien. Háblenos al 226-2233, al 226-2266, y vamos a dar inicio con esto de Pueblos Mágicos. Déjeme decirle que en Pachuca, Hidalgo, el pasado 22 al 25 de noviembre, se superaron todas las expectativas, ya que demostró la unidad del sector, que la unidad de este sector es clave del éxito en la consolidación turística del país. Es decir, es uno de los programas más exitosos en términos de turismo a nivel nacional. Esto lo afirma la Secretaría de Turismo. Bueno, en este evento, que fue el Tianguis de Pueblos Mágicos 2023, Humberto Hernández Haddad, su secretario de Turismo, refirió que al corte del día viernes de la semana antepasada se reportó una asistencia de 31,000 visitantes y se concentraron 11,288 citas de negocios. Además de que hubo la representación de los ya 177 localidades que reciben este nombramiento. Y bueno, es un número alto, 177, lo cual superó las expectativas iniciales. Ya eso lo vamos a ver en una participación con la doctora Rosy Chávez sobre este número inicial que tenía la Secretaría cuando lanza el programa de 100 pueblos mágicos, que era la idea o la primera cifra a la que había que llegar, ¿no? Pero bueno, todo un éxito esta quinta versión
del tianguis
turístico. Decirte, Rodrigo y querido Radio Escucha, que previo a esta, que fue la sede nacional, ya la Secretaría de Turismo había hecho subsedes en varios estados de los Estados Unidos de Norteamérica, promoviendo los pueblos mágicos, y los dos casos exitosos fueron Los Ángeles y Texas, donde se dieron a conocer los pueblos mágicos teniendo una gran aceptación. Entonces, además de Sol y Playa, Pueblos Mágicos es de los programas más exitosos de turismo en México.
Sí, definitivamente creo que es importante recordar que este patrimonio cultural que encierran estos pueblos mágicos y también, bueno, aspectos naturales, pero más el patrimonio cultural, porque hay que recordar que los pueblos mágicos nacen para el rescate de esos cascos históricos que de estos pueblos que estaban en la cuestión invisible y que ahora son todo una hazaña, porque es una hazaña. A partir de la Estrategia Nacional de la Creación de los Pueblos Mágicos, pues se aparece la promoción y el desarrollo de la región en la cual están los pueblos mágicos, que esa era la pretensión, el desarrollo territorial. Y estamos viendo que sí está dando impactos, y prueba de ello es el tianguis turístico y esa promoción en Los Ángeles y en Texas, porque hay que recordar que este patrimonio cultural, estos pueblos mágicos, primero inicia con el turismo local, el turismo doméstico.
Sí, o sea, de hecho, el primer planteamiento era un turismo doméstico, que México conociera sus pueblos, la belleza y obviamente la magia de sus pueblos, ¿no? Pensando como que los destinos internacionales, los de Sol y Playa o aquellas ciudades que ya tienen una tradición de turismo internacional, bueno, fomentar el turismo doméstico en aquellos pueblitos que a lo mejor no tenían esa oferta y esa atracción internacional, pero nos equivocamos, parece que sí.
Sí, definitivamente, y ahora el turismo internacional busca los pueblos mágicos. ¿Por qué? Bueno, porque estos destinos ya que estaban madurando, consolidados de turismo masivo, sirven como enclaves de estos pueblos mágicos y ahora la oferta se diversifica y eso es muy importante.
Fíjate que uno de los requisitos para ser pueblo mágico, y ahí está un poco la respuesta, es que no esté a más de 100 kilómetros de distancia de un destino turístico consolidado y que tenga comunicación con él. Es decir, que tenga una distancia
y una conectividad.
Y una conectividad más o menos estratégica para que pueda
el turista desplazarse.
El turismo desplazarse, que sea atractivo el desplazamiento. ¿Y esto ha dado resultado?
Sí, definitivamente. Y el caso, por ejemplo, de nuestros pueblos mágicos aquí cercanos, San Sebastián, Mascota y Talpa de Allende.
Que ya es un corredor.
Sí, es un corredor de la costa Sierra Occidental y es un corredor mágico y está Vallarta, pero también se extendieron hacia al vecino estado de Nayarit.
Sí, y posiblemente yo creo que el Tuito tiene posibilidades, no sé si grandes, pero tiene posibilidades para ir armando su expediente y solicitar ser pueblo mágico.
Pero no estará ahorita como candidato que sea un pueblo con encanto porque ya hizo el primer pinino, ¿no?
Sí, yo creo que deberíamos empezar con pueblo con encanto. Creo que sería un buen antecedente para trabajar y consolidarse como un pueblo mágico, que creo que esa es la ruta que deberían de hacer muchos, no aspirar. Si no hay todos los elementos y condiciones a pueblo mágico, empezar con pueblo con encanto.
Sí, definitivamente es el procedimiento. Primero ver qué tienes. Y bueno, y ahí está el expediente, lo estás armando. Y bueno, las observaciones que te hagan las corriges para poder ser un pueblo mágico.
Bueno, además, decir que en este tianguis, fíjate, Rodrigo, de estas citas que fueron un éxito, se lograron concretar aproximadamente 500 compradores bajo la coordinación de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes y que tienen la finalidad de detonar estos 177 pueblos mágicos para 2024. Más o menos 500 compradores aproximadamente.
Estamos hablando de ya.
O sea, la comercialización, ¿no?
O sea, está dando la comercialización. ¿Y cuántos estos 500 a compras que se lograron? Imagínate cuántas más se van a hacer, porque eso fue el acercamiento. Y según cómo se vaya dando la aceptación de los turistas, esto se incrementa o se potencia.
Sí, porque antes del cierre, el dato que proporcionaron es que ya habían rebasado los 450. No sabemos si llegaron a los 500, para ser precisos, pero esperemos que al cierre lo hayan logrado. Y si no, ya arriba de 450 es una cifra escandalosa, ¿no?
Bueno, pero
tan escandaloso como los goles del América.
Bueno, no hablemos de cosas tristes ahorita, mejor vamos hablando de los pueblos mágicos, porque eso no tiene que ver nada. Bueno, a lo mejor el colorcillo, ¿eh? Pero lo que sí, bueno, estos pueblos mágicos que antes estaban o pasaban de manera invisible, que no estaban dados a conocer, ahora son una reliquia para el turismo, y estos íconos se convirtieron en íconos. Y ahora la promoción turística ya se hace por sí sola, ¿eh? De boca en boca, ya no cuesta, y eso es bien importante, ¿eh?
Sí, había un comentario cuando estábamos preparando el programa, había un comentario de la doctora Rosa María Chávez de Agostino, que se había propuesto, creo que todos, de alguna manera, teníamos esa intención de conocer todos los pueblos mágicos, uh-huh. Pero cuando estábamos hablando de 100, ahora que rebasa esa cantidad y que está más próxima a los 200, decía Rosy, yo ya me la estoy pensando en que si realmente puedo o alcanzo a conocer a los...
Bueno, a lo mejor empezando por la cuestión regional.
Claro.
Y ya vamos viendo si a nivel nacional, porque sí son muchos.
Bueno, a lo largo del programa tenemos algunos... preguntas que les hicimos a nuestros invitados, que son nuestros compañeros del Cuerpo Académico, Análisis Regional y Turismo, para compartir con usted, pero no me quiero adelantar. Decirte que hubo 346 expositores en stand y 442 maestras y maestros artesanos en el pabellón de lo artesanal, con 40 cocineras tradicionales y 25 médicos ancestrales de 8 entidades del país. Es decir, fíjate que ya venía esta tendencia de rescatar el patrimonio cultural inmaterial, es decir, aquellas tradiciones, aquellas costumbres, esta cultura viva que es muy presente en México. Entonces es muy claro que le apostaron a este rescate. Si algo tienen estos pueblos mágicos es la cultura viva, estas costumbres y tradiciones presentes en estos pueblos.
Fíjate que estoy ahorita relacionando estos, hablábamos de la Sierra Mágica que tenemos acá en la costa Sierra Occidental, pero también recordé lo de Puerto Mágico. ¿Cómo relacionar esto? Porque estamos entonces en una región mágica y es turística a partir del enclave, ¿no?, del destino turístico de Puerto Vallarta, que, bueno, pues se promociona también como el Puerto Mágico, y haciendo alusión a los pueblos mágicos, se podría generar pues todavía más promoción, y es muy atractivo para los turistas.
Y bueno, la frase que decía el subsecretario de la Sectur es que en este tianguis turístico nadie se quedó atrás, nadie se quedó afuera.
Es importante.
O sea, es una manera de inclusión.
Sí, es la inclusión total.
Bueno, pues vamos a ir a nuestro primer corte y ya presentamos el tema del programa, que tiene que ver con un análisis de qué está pasando al cierre del año con Pueblos Mágicos. Vamos a corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos. Semanario turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Bueno, pues regresamos y vamos a tener un audio de la doctora Rosa María Chávez de Agostino, donde le hacíamos la pregunta, ¿cuál es el número ideal? Tomando en cuenta la diversidad mexicana, la capacidad, tenemos más de 2.500 municipios. ¿Cuál sería el número ideal de pueblos mágicos? Porque como dijimos antes, ha sido también aceptado que muchos pueblos desean realmente optar y hacer todo lo que sea posible y esté en sus manos para ser un pueblo mágico. Y ante esa pregunta de cuál sería el número estratégico, ideal, competitivo en México, esto es lo que nos contestó.
Hola Edmundo, muy buenas tardes, saludos a todos en cabina y también saludos especialmente a los que nos están escuchando el día de hoy, donde quiera que estén. Pues la pregunta que hace sobre si hay un número ideal de los pueblos mágicos, mi respuesta sería no hay, o depende para qué. Si recordamos, en un principio el programa de pueblos mágicos pretendía que fueran 100 pueblos mágicos y seguramente ese estuvo relacionado con el presupuesto, pero una vez que se dijo que el presupuesto iba a pasar principalmente a hacer compromiso de los municipios que contienen estos pueblos mágicos, pues el dinero ya no es una limitante. Pero en términos mercadológicos, yo creo que sí disminuye mucho el que se haya superado los 100 y que probablemente el próximo año lleguemos a los 200. Por ejemplo, a mí me interesaba conocer los pueblos mágicos y llevaba un buen número en los primeros listados, pero no creo que ahora pueda cumplir con 200 pueblos mágicos visitados. Además, todos conocemos pueblos mágicos que desde nuestro punto de vista no deberían de ser pueblos mágicos, porque es muy difícil encontrarles el encanto que se supone que tienen, y entonces debe de ser más visible. Entonces, habrá otros motivos por los que decidamos visitar pueblos mágicos, pero ya no por ser pueblos mágicos. Ese es mi comentario, Edmundo. Muchas gracias.
Pues ahí tiene usted la respuesta de la doctora Rosy Chávez, y lo comentábamos aquí ya más o menos, que muchos de los pueblos sí los conocíamos y sabíamos que tenían belleza, otros que cuestionamos abiertamente. De hecho, aquí hubo algún programa donde cuestionamos el nombramiento de uno u otro pueblo mágico y también aquellos que lo perdieron.
Sí, definitivamente, pero con respecto a un número ideal va a depender mucho de la situación del pueblo, de la pretensión, por eso hay muchos intereses ahí. Generalmente los pueblos mágicos, la denominación se busca para la promoción turística y también de fuentes de financiamiento para el arreglo de fachadas y esto que trae el paquete de la denominación.
Pero eso es, a ver, el apoyo ahora pasó fuertemente al Estado,
al
¿no?
Estado,
al Estado.
Sí,
al Estado. Entonces yo creo que ya es una política y una estrategia estatal junto con los municipios. Y yo creo que el gobierno federal va a dar ciertos apoyos, nada más. Pero ya no tiene directamente el compromiso.
Definitivamente. Creo que ahí la estrategia cambió porque se pasó a lo local. Ok, yo inicio como gobierno federal con la estrategia de pueblos mágicos, pero después, viendo las consecuencias o los impactos que generaban, bueno, si te conviene Estado, ahora es tu responsabilidad.
Hasta ahí se me hace bien.
Sí, ahora, el número ideal va a depender otra vez de los intereses. Por ejemplo, si en el plan de desarrollo está que la política turística, que el turismo es un eje rector para el desarrollo, pues se van a seguir incrementando.
Y estamos hablando a nivel estatal.
A nivel estatal. Y puede ser que se estén multiplicando los pueblos mágicos, lo que sí será importante que los parámetros o los indicadores que deben de tenerse para la evaluación, pues estén fijos y que la evaluación esté bien. También la otra de este, el otro proceso, la opción, pues es a lo que habíamos dicho al principio. Okay, primero hacer la solicitud y ser un pueblo con encanto y las observaciones que se hagan para poder tener la denominación de pueblo mágico, pues sea bien requisitada.
Es decir, a ver, Rodrigo, si empezáramos los estados diciendo, todo aquel que aspire a ser a pueblo mágico, por lo menos tiene que ser 5 años... pueblo con encanto, para que vaya sabiendo de qué se trata, que no nos llevemos sorpresas de estar nombrando a un pueblo como mágico y luego después se nos caiga, sino que ya empiece a agarrar esta dinámica de que trabaje en pro del turismo, porque hay unas exigencias del turismo.
Sí, definitivamente el Estado de México ya lleva esa secuencia, ese procedimiento lo tiene, porque acuérdate que ahí hay muchas comunidades indígenas. Y entonces, primero la aplicación, y ya están en línea muchos formaditos ahí que pretenden ser pueblos mágicos, pero entonces primero tienen que obtener la insignia de pueblo con encanto para después complementar el expediente y poder ser pueblo mágico. Entonces, eso es muy importante. Yo pienso que todos los estados deberían hacer eso, porque una vez cumpliendo con el primer eslabón, el hecho de ser un pueblo con encanto ya tiene ciertos íconos que van a ser para el producto turístico. Cuando sea pueblo mágico, una vez que pase eso, va a haber una diversificación del producto turístico.
Y además, pues son candidateables aquellos que ya sean pueblo con encanto y que durante ese
periodo
demostraron que pueden lograr ser más turísticamente hablando y que poseen también recursos naturales y culturales que pueden ser oferta o producto turístico para consolidarse como un destino de pueblo mágico. Eso le vendría bien entonces a todo este proyecto de pueblos mágicos.
Sí, porque hay que recordar que la esencia de estos pueblos mágicos, en el fondo lo que persigue es el desarrollo regional. Y este desarrollo regional hay que llevarlo a todo el territorio, pues, de donde están insertos los pueblos mágicos. No es nada más la promoción de las cabeceras municipales. No, es el inicio para que impacte o irradie en todo el territorio.
Sí, porque en realidad empezó y quien más tenía las condiciones y elementos eran las cabeceras municipales. Pero no todas las cabeceras municipales lo lograron, pero también hubo pueblos que no eran cabeceras municipales que sí lo lograron. Entonces, bueno, ahí se dieron esas circunstancias, ¿verdad?
Sí, definitivamente, y ahí es donde no se tiene que hacer eso, porque, otra vez, el pueblo mágico es ese núcleo, ese pueblo turístico que se quiere promocionar, que estaba en el olvido, que se haga visible, pero esta visibilidad que impacte en el territorio, porque los impactos van a ser en el territorio, no nada más en un lugar específico.
Y en ello hay una ganancia regional.
Definitivamente, entonces eso sí va con la política pública y le compete al Estado.
Fíjate que, no, sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que también quisimos preguntarle al doctor José Luis Cornejo, secretario de este Centro Universitario de la Costa, secretario académico, y la pregunta que le hicimos a él es, ¿cuál era el pueblo mágico más visitado? Por aquello de que la palabra exitoso de repente es, depende qué midas o cómo midas el éxito, puede ser el pueblo
muy
mágico
relativo,
más exitoso. Entonces la pregunta fue, ¿cuál era el más visitado pensando como el que había hecho el que había hecho mejor las cosas? Pero tenemos en la línea, a nuestro colaborador de todos los viernes, el licenciado Marcelo Alcaraz, experto en el turismo local. Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, Edmundo, buenas tardes, con el gusto de saludarlos. Pues ahora que estamos hablando de pueblos mágicos, quisiera dividir en dos mi participación. Uno es en el deber ser, ¿no? El deber ser es que los pueblos mágicos juegan un papel crucial en el turismo y también en la economía regional, ya que por su riqueza cultural, histórica y tradiciones, no solo atraen a los visitantes, sino que también generan unos flujos que revitalizan la economía local. Destacando la singularidad de cada lugar, estos pueblos preservan y promueven su patrimonio, contribuyendo a la conservación de identidades y tradiciones arraigadas, con un gran impacto económico que va más allá del turismo, ya que tanto del mercado nacional e internacional que visita estos sitios impulsa el desarrollo de infraestructura y servicios locales, generando empleo y estimulando la inversión. Este es el deber ser y así es como surgieron hace ya varios años. Me parece que esto se ha ido perdiendo y desafortunadamente, es una opinión muy personal, el secretario Torruco ha masificado y en estos dos últimos años hemos tenido un crecimiento de aproximadamente más de 70 nuevos pueblos mágicos, que eso por sí solo no sería malo. Lo que es malo es que los nuevos pueblos mágicos no están cumpliendo con esas características que los hacían únicos, particulares, maravillosos y, como su palabra lo dice, mágicos. En este 2023 se están incorporando 45 nuevos pueblos para dar un total de 177, cuando antes de la gestión de Torruco andaban, no recuerdo, 100, 102, 103, una cosa así, que sí cumplían desde mi particular punto de vista con lo que lo hacía pueblo mágico. Y ahora nos estamos yendo al volumen que creo que eso va a perjudicar a los que sí cumplen con estas características, ¿no? Jalisco, por ejemplo, se agrega Temazapulín, yo, perdón, pero no sabía que existiera, y investigando un poquito, es un poblado que cuenta con 330 habitantes. Entonces, la experiencia que te puede dar visitar un lugar de este tamaño, no por ser pequeño, sino porque la infraestructura, los servicios, las condiciones, la oferta, todo lo que vas a encontrar ahí, pues probablemente en media hora o en una hora ya lo viviste, y entonces la marca Pueblo Mágico va a ir perdiendo valor, porque el turista no va a querer vivir un desagrado nuevamente en su siguiente visita. El hecho de que tengan un atractivo valioso o una actividad importante no significa que deba de ser ya Pueblo Mágico. Debe de ser la suma del todo lo que lo hace mágico a ese lugar o a ese destino. Entonces me parece que la Secretaría de Turismo perdió rumbo y con ello estará perjudicando a los 100 primeros pueblos mágicos que verdaderamente lo son y cuentan con los atributos necesarios y suficientes para ser generadores de demanda. Este es mi comentario de esta semana. Saludos y excelente fin de semana para todos.
Muchísimas gracias. Y buen fin también, Marcelo.
Igual, Marcelo.
Y bueno, como bien dice Marcelo, yo recuerdo que en un programa anterior, y creo que fue el año pasado, cuando se rebasó los 100, sí nos llevó de sorpresa. Uh-huh. Y decíamos y cuestionábamos que si dentro de los 100 ya habíamos señalado uno que otro que había perdido el nombramiento por mal uso, por descuido, por no atenderlo, ya se nos hizo, ya nos preocupó cuando rebasó esa cifra. Y por eso es que hoy que llegamos a los 177 es que estamos haciendo este análisis. Bueno, vamos a hacer un corte. Habíamos ya presentado la participación de José Luis, pero la dejamos para regresando.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
And as we trim the tree, how much fun it's gonna be together. This Christmas, the fireside is blazing bright. We're caroling through the night. And this Christmas will be a very special Christmas. Presents and cards are here. My world is filled with cheer and you. This Christmas, and as I look around, your eyes outshine the town they do. This Christmas, the fireside is blazing bright. We're caroling through the night.
Bueno, pues ahí tenemos un yacecito navideño, cortesía de Jonathan Ríos. Gracias, Jonathan. Y bueno, vamos a escuchar ahora qué opina José Luis Cornejo sobre el pueblo mágico
más visitado.
Buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias, doctor Edmundo, por la invitación. Y pues qué interesante tema, los pueblos mágicos. De hecho, pues hemos hecho bastantes análisis o estudios que hablan sobre los pueblos mágicos. Pero en este caso, pues la temática que me corresponde es el pueblo mágico más exitoso. Bueno, pues el pueblo mágico más exitoso pues es difícil de nombrar, porque pues sería pues muy osado decir que uno es más exitoso que otro sin tener datos. Así que pues de acuerdo a algunos datos que pude investigar, pues bueno, entonces podemos hablar de que un pueblo mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos como leyendas, historias, hechos trascendentales. Cada lugar tiene su magia propia, que te muestra pues cada una de sus manifestaciones socioculturales y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. En este sentido, pues la estadía promedio de estos destinos pues es de 3 a 5 días. Y cabe señalar que el programa Pueblos Mágicos pues ha contribuido a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación, ¿no? En su conjunto, y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. Y pues con datos de despegar.com, pues 6 de cada 10 viajeros mexicanos prefieren viajar a pueblos mágicos coloniales. Asimismo, pues la estadía promedio, como les comentaba, en estos lugares es de 3 a 5 días. Y de acuerdo al análisis realizado con datos por las empresas de viaje, pues estos serían los 10 pueblos mágicos con más reservas de viajes en el 2023, y que en este caso pues podríamos tomar como más exitosos, pues con datos que los pudiéramos nosotros medir, ¿no? Que en este caso pues son pues las reservas. Y en primer lugar está Tulum, segundo San Cristóbal de las Casas, 3 Bacalar, el cuarto lugar Valladolid, 5 Tepoztlán, 6 Valle de Bravo, 7 Taxco, 8 Tequisquiapan, 9 Isla Mujeres y 10 Palenque. Aquí pues tenemos la lista según datos de reservas pues de los pueblos mágicos más exitosos, que esto no quiere decir que sean los más bonitos, los más tradicionales, los más coloniales, los más amigables, etcétera, ¿no? Son datos que se miden y que pues obviamente nos dan luz para definir si son o no exitosos. Y pues bueno, una frase también del gerente de Loyalty de las Alianzas Financieras de Despegar.com, pues nos dice que gracias a los pueblos mágicos la oferta turística de México se ha vuelto más diversa, y sin duda esto ha ayudado a impulsar el turismo local en comunidades, pues en promedio 8.5 millones de viajeros mexicanos llegan a hoteles ubicados en estos destinos, ¿no? Y pues estos son datos de la Secretaría de Turismo. Muchas gracias y hasta la próxima.
Bueno, pues ahí tenemos los datos que nos proporciona José Luis. Entonces, el más exitoso...
Tulum,
¿verdad?
Sí, definitivamente, pero lo
fíjate, mucho tiempo fue San Cristóbal de las Casas.
San Cristóbal, ¿eh? Sí, a lo mejor aquí tenemos que ver la proximidad al destino, porque Tulum, pues, está Cancún.
Sí.
Y San Cristóbal queda un poquito más distante.
Queda un poco más retirado.
Y hace referencia a lo que mencionaba, ¿no? La distancia que debe estar...
Como estrategia. Y lo otro es que la gran mayoría de los 10 son del sureste mexicano y algunos del centro. Pero básicamente es el sureste mexicano y es el turismo europeo.
Pues sí.
Entre el doméstico y el europeo.
Y hay que recordar, otra vez, es el patrimonio cultural. ¿Quién va a ir ahí? Pues las civilizaciones más antiguas. Y entonces hablamos de los europeos, la cultura, los más avanzados.
Muy importante, ¿no? Esta reflexión que finalmente nos da José Luis en base a un par de criterios o variables que él tomó, pero creo que son válidas. Y
pero sí. fíjate el porcentaje, 6 de cada 10, sí. Estamos del turismo nacional, entonces estamos hablando del 60%, y la estadía de 3 a 5 días, o sea, se incrementa más que el modelo masivo.
Porque yo recuerdo que cuando lanzaron el programa de Pueblos Mágicos, lo que se pretendía era de fines de semana, era a lo mucho 2 noches.
Mira dónde va.
Era a lo mucho 2 noches, no 3 días, 2 noches, era como el concepto. El concepto era que el turismo fuera muy doméstico, es decir, a nivel regional, y acá es a nivel nacional,
Sí.
O sea, sí hay un desplazamiento mayor que el que se tenía inicialmente, porque inicialmente era como al interior de los estados.
Sí.
Era como una autovisita estatal. Y no mayor a 3 días, No era mayor a 3 días.
Y ahora vamos a una semana inglesa. Y la otra, el incremento del turismo, 8.5% a partir de los pueblos mágicos.
Porque se diversifica y porque da una oferta más generosa.
Más diversa, ¿no?
Pues bueno, yo creo que todo esto sí hace que los pueblos mágicos sea... el programa es exitoso, pero como bien dice Marcelo,
tenemos que cuidarlo.
Sí, definitivamente.
Tenemos que cuidarlo. Porque...
Sí, por eso hablábamos de ciertos parámetros que se tienen que requisitar muy bien. Si al principio pusimos los parámetros que debemos cumplir, no estar flagelando, ocultando algo por cuestiones de otra naturaleza. Porque sí es cierto, desde el punto de vista mercadológico, sí afectas a los primeros pueblos mágicos.
Sí, sí, a los consolidados, a los que se están trabajando, a los que cumplieron precisamente con esos requisitos, pero en fin. Y bueno, también le preguntamos a la doctora Mirna Bravo sobre cuáles son los 5 pueblos mágicos...
Más malones.
que corren el riesgo... ¿Sí? De perder...
la insignia.
La insignia porque o difícilmente cumplieron con los requisitos o no tienen la capacidad para atender al turismo. Porque partimos de lo que es una verdad, el turismo tiene una demanda específica y tiene una expectativa, también lo decía Marcelo. Si traicionamos la expectativa y la confianza del turismo,
perjudicar. No, estamos matando a la gallina de los huevos
de oro. Sí, estamos mandando un mal mensaje en el programa. Entonces, esta pregunta, que es la pregunta inversa, ¿cuáles son los 5 pueblos mágicos más endebles o que amenazados o que corren el riesgo de perder? O los más chafones, pues, sí. O sea... ¿Cuáles realmente tienen mucho trabajo?
¿O están en peligro de extinción?
Vamos a ver qué contestó y qué encontró la doctora Mirna Bravo.
Hola, muy buenos días. Buen viernes para todos. Desde que se creó el programa de Pueblos Mágicos en 2002, ratificado por el actual gobierno federal, 3 de ellos perdieron el nombramiento en 2009. Papantla, Veracruz, Tepoztlán, Morelos y Mezcaltitán en Nayarit. En aquel momento, el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, argumentaba que la decisión se tomaba con base en criterios técnicos de orden y calidad. También en 2009, el municipio michoacano de Pátzcuaro se vio implicado. Pero el único pueblo que logró corregir las observaciones emitidas fue este. Papantla se incorporó de nueva cuenta a los pueblos mágicos en 2012, Tepoztlán en 2010 y Mezcaltitán en 2020. Sin embargo, Tepoztlán está en la mira de nueva cuenta. Tras el carnaval del pasado mes de febrero, pues se vendió alcohol excesivamente. Las autoridades ya fueron alertadas y se le ha pedido que regulen la venta y den opciones viables y reales. Otro de los motivos por los que se podría quitar el nombre es la venta de piratería en las zonas más visitadas. Si no regulan los problemas, a finales de abril, Tepoztlán dejará de ser uno de los pueblos mágicos que se ubican en Morelos. El otro es Tlayacapan. La Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos, dada a conocer por la Secretaría de Turismo, donde dichas localidades turísticas se someterán a una valoración de acciones que tendrán que incluir dentro de sus objetivos el llegar a buscar una mejora de infraestructura urbana. El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación explica que lo anterior buscará la planeación y el desarrollo turístico sostenible y atienda las prioridades de la planeación y que consolide la industria desde lo local. En cuanto a calificaciones, los destinos con una calificación mayor a 51% obtendrían la aprobación para continuar el distintivo de Pueblo Mágico, en tanto que aquellos con un puntaje de entre 50 y 20% se someterán a un plan de fortalecimiento. Finalmente, a los que obtengan 19 puntos porcentuales o menos perderán el nombramiento. Si los pueblos mágicos pierden la denominación, no solo dejan de ser populares entre los vacacionistas de inicio, los recursos económicos destinados se retiran y eso es severamente fuerte, pues los pueblos mágicos suelen mantenerse con ello. Además, se enfrentan a multas que deben pagar aunque no tengan el dinero suficiente y esto, como es de esperar, termina afectando a los comerciantes locales, quienes pierden desde locales y espacios de venta hasta recursos que para seguir produciendo sus propios productos. Así, para evitar que se retire la denominación de pueblos mágicos, habitantes deben ser más conscientes y evitar consumir alcohol en exceso o al menos no en las calles. Y de igual manera, tampoco hay que consumir piratería y es mejor pagar a los artesanos locales y a los comercios pequeños. También se trata de acudir a los museos y visitar las exposiciones de los artistas o personajes del lugar para incentivar la producción. Asimismo, la promoción de voz en voz y las guías de viajes armadas con espacios pequeños y de locales son mucho más válidos que aquellos que promueven hoteles o restaurantes de renombre que, si bien son funcionales, también invalidan los espacios pequeños. Es decir, hay que encontrar un balance entre lo local y las demás acciones. Un saludo a todos y feliz viernes.
Bueno, pues ahí tiene usted qué le pareció los comentarios de la doctora Mirna Bravo. Rodrigo, pues nos llama la atención, fíjate que aquí está la otra parte, de que si bien decíamos incrementar el número, debemos de tener mucho cuidado, pero ahora que vemos que también se está estudiando y se está revisando aquellos, y con estos criterios, me llamó mucho la atención lo del alcohol, y me llamó mucho la atención lo de la producción local, es decir, lo de la piratería. Entonces, creo que bien, ahí sí pongo palomitas, creo que estos criterios, porque unos son criterios de acceso y otros son los criterios ya una vez que estás operando.
Para permanecer.
¿Y qué tal las cifras que nos da Mirna?
Bueno, es muy interesante lo que... Hay que recordar que los pueblos mágicos se promueven para el desarrollo local. Y entonces es la promoción de la producción local, sí, no es la piratería.
Sí, sí, sí.
Y segundo,
visibilizar a los artesanos,
claro, a los
museos, artistas locales, museos, sí, claro.
Entonces aquí hay datos muy importantes porque el que tenga el 19% de los puntos, ya ese ya va a desaparecer, se va a extinguir. Y para poder permanecer tiene que ser el 51% de la puntuación de los requisitos que están
ese
ahí.
Ese ya está salvado.
Ese ya salvó. Pero lo malo es de ir hacia abajo, ¿eh? De 50 a 20, sí, están en la cuerda floja.
Están señalados y se van a hacer planes de acción para que mejoren, pero tienen que mejorar.
Sí, hay que recordar que ahí se pide el plan de desarrollo estratégico. Y si esa planeación no está bien hecha y no da cumplimiento a los requisitos, entonces pierden la denominación.
Ahora, los que andaban tambaleando otra vez.
Pero mira, Pátzcuaro, cómo se recuperó, sí, rápido.
Fue el primero.
Mezcaltitán también.
Pero fue el que tardó Tepoztlán. Más. Mezcaltitán fue el que tardó más, porque fue de los primeros y hasta el 20 pudo.
Sí, otra vez, porque acuérdense que el pueblo mágico es el patrimonio cultural y la cultura que teníamos ahí.
Pero también hay intereses,
sí,
adentro que contravienen.
Así es, pero los datos a mí me llamó mucho la atención cómo hizo el análisis a la doctora Mirna.
Sí, me gustó también la participación de la doctora Mirna.
No, y de los dos también de José Luis.
Que no, datos también, exactos. O sea, pero ya íbamos por un rumbo y nos detuvo, ¿no? Cuando dice, a ver, espérenme, pero es que sí estamos revisando, sí estamos diciendo esto, sí estamos tratando de observar y que el programa, esto al menos a mí me da un respiro de que sí se está cuidando el programa.
Sí, definitivamente, pero el producto y la imagen.
El producto, ¿no? Bueno, vamos a tener que hacer un corte. Terminamos con lo de Mirna regresando, si es que hay algo que tengamos que hablar, para pasar a otro tema. Y háblenos, si usted tiene o conoce algún pueblo mágico y lo quiere recomendar, háblenos al 226-2233 o al 226-2266. Gracias.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Estamos de regreso con este tema sobre el análisis del programa de Pueblos Mágicos 2023, a propósito de que se llevó a cabo el tianguis de Pueblos Mágicos en Pachuca, Hidalgo, del 22 al 25 de noviembre pasado. Rodrigo, pues lo que comentábamos de los datos de Mirna, pues va a ser muy interesante ver el estudio y los resultados el próximo marzo-abril.
Sí, definitivamente, y ahí vamos a tomar tener un juicio más certero acerca de estos pueblos mágicos que por alguna u otra razón obtuvieron su insignia, pero que no han hecho algo o hicieron mucho para seguir conservando la denominación, porque es importante la marca, la imagen, y entonces, si no se está cumpliendo con los requisitos para ser pueblo mágico, pues sí, lo que decía Marcelo, están perjudicando a otros, y si no tienen los suficientes méritos simbólicos, culturales, naturales, pues entonces tiene que dejarle el espacio a otro.
Claro, no, totalmente de acuerdo, para bien del programa.
Sí, definitivamente.
Y eso no quiere decir que no vuelva a hacerlo, pero tendrá que esforzarse para cumplir las expectativas del turista.
Así es.
Bueno, ¿ibas a decir algo más?
No, estoy esperando que me preguntes.
Ah, bueno, y ya llegado a estos términos del programa, pues la pregunta con Rodrigo Espinosa es, bueno, este pueblo mágico trasciende fronteras. Decíamos que está siendo promocionado en Estados Unidos, pero está siendo aplicado en Colombia, en Sudamérica. Rodrigo, tú has trabajado con los compañeros colombianos y ellos tienen mucho interés en este programa de Pueblos Mágicos.
Sí, fíjate que me tocó vivir la experiencia y apoyar a este impacto de los Pueblos Mágicos como marca turística en Colombia. Una vez que ya había visitado al secretario de Turismo mexicano, a su homólogo en Colombia.
Entonces lo comparte, pues, comparte.
Lo comparte, pero lo comparte de una manera, pues, verbal. Ok, ustedes pueden hacer méritos para que empiecen a tener una denominación de la marca Pueblos Mágicos, porque tienen ustedes pueblos coloridos, tienen muy bonitos paisajes naturales, pero su cultura y todo más por el eje cafetalero en el Valle del Cauca. Y entonces en el 2018, cuando hacemos la publicación de Pueblos Mágicos, una mirada desde la crítica, desde lo local.
Desde lo local.
Entonces, de ahí empezamos a tratar de construir.
Porque ese libro fue presentado allá con ellos.
Fue presentado en Colombia y en ese tiempo yo andaba apoyando al desarrollo de este Valle del Cauca en varias sedes universitarias y que están pues de los trabajos del proyecto del convenio general con la Universidad del Valle.
Que, no, como paréntesis, es parte de los trabajos que se hacen del cuerpo académico, análisis regional y turismo, pero en este caso a través del doctor Rodrigo Espinosa.
Y sí, me tocó visitar. Primero me llamó la atención, mucho la atención, que estuviera un museo, el Museo del Rayo, cerca de Roldanillo. Y ese Museo del Rayo, pues creado por un jalisciense de los Wood.
Ah, mira.
Entonces me llamó mucho la atención eso, que pues a veces no es conocido acá. Y allá está el museo, uno de los más hermosos que está en el Valle del Cauca. Y entonces me pidieron el apoyo que les explicara qué eran los Pueblos Mágicos. Y esa vez anduve con muchas autoridades y con gente local organizándolas en estaciones de radio y viendo pues los atributos que podía tener Roldanillo como pueblo mágico y varios lugares como Sevilla, como Ginebra, como Caicedonia, como Armenia. Y pues la verdad dije, bueno, en México los Pueblos Mágicos están muy parecidos a esto, porque la cultura colombiana y la mexicana son muy parecidos. Y hay muchas comunidades indígenas. Entonces, pues sí, les dije, es propicio primero Roldanillo como una comunidad local para promoción turística, es bonitísima, ¿no? Y además de que está cerca del lugar donde más parapente hay a nivel de América.
Internacional.
Entonces, creo que le sirvió y, bueno, en el 2019 logran consolidar dos pueblos mágicos, lo que es Roldanillo, Pueblo Mágico, y Ginebra. Mm. Y tiene sus atributos muy, muy particulares. Roldanillo, primero, como el tiene mucha esencia histórica. Sí, recordar que había mencionado que es el lugar que tiene 2,000 poetas.
Sí, me había
entonces
comentado.
De esas partes muy importantes. Entonces Roldanillo fue denominado y Ginebra como pueblos mágicos, viendo que en estos pueblos mágicos en México estaban siendo exitosos y generaban mucha derrama económica.
Entonces ya está implementado en Colombia.
Ya está implementado los dos pueblos mágicos. Pero luego con esa controversia de que ya no sabían porque no encontraban el documento que el secretario de Turismo y bueno, entonces ahora tienen otras modalidades. Pero bueno, este pueblo mágico de Roldanillo se sale al mercado como el donde tiene un casco histórico que recupera, hacen inversión en las fachadas, lo que hacen en México, pero más que nada con un museo a cielo abierto.
Ah, ya.
Entonces, eso es muy interesante.
La misma ciudad es el museo.
La misma ciudad. Y donde todos los artesanos y los productores locales se organizaron. Y pues yo recuerdo a don Javier, que era el promotor de esto, y que, bueno, dicen bienvenido y todos nos subimos al barco. Entonces la organización local fue parte de la esencia a lo que yo fui a ayudarles, ¿no? Y luego Ginebra, que hace su aparición con un eslogan, otro, el segundo pueblo mágico, nacen a la par, primero Roldanillo y luego Ginebra, los únicos dos que tienen, con jardín botánico musical, porque ahí hay otra vez, y están los artistas. Esto es bien importante, y la gastronomía. Entonces, pero ahora tienen ya como si fuera la lista de espera aquí, como un pueblo con encanto, tienen a otros dos, a lo que es
Sevilla,
y lo que es a otra ciudad por ahí, pero la primera es Sevilla, que ya se hizo una planeación prospectiva y cumple con los requisitos, pero yo estoy seguro que esos van a ser, pues, a la espera. Pero viendo que no encontraban esta legitimación de la marca, entonces, ¿qué buscan? Bueno, hicieron pueblos con amor. Yo les decía que hicieran pueblos coloridos, hicieron pueblos con amor, y ahora ya tienen 25 pueblos con amor. Pero también tienen más de 100 pueblos patrimonio, y tiene sus requisitos. Entonces, allá sí los van poniendo la estructura que decíamos aquí. Primero vas a hacer un pueblo con amor para que después pueda ser un pueblo mágico. Entonces, van siguiendo ciertos patrones y ciertos criterios para que vayan calificando a esa denominación. Pues, y esto es muy interesante.
Bastante interesante. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que tengamos la oportunidad de compartir y que ellos vivan su propia experiencia.
Así es. Y además de que lo que tienen es una combinación de cultura con naturaleza. Hay que recordar que ahí está el eje cafetalero.
Sí.
Y entonces están las comunidades indígenas, y hay que recordar que a nivel América las comunidades indígenas han sufrido mucho, y qué importante que aprovechen el turismo, ¿no?
Oye, Rodrigo, yo creo que después tendríamos que hacer un programa con los compañeros colombianos y intercambiar experiencias de lo que está pasando con ellos.
Hay que recordar que ya habíamos hecho un enlace con don Javier en Roldanillo, todo esto, y que lo dejamos por lo de la pandemia. Hay que rescatar eso porque es parte de los trabajos del cuerpo académico.
Bueno, y pasamos así rapidísimo a la última participación, que tiene que ver con el barómetro turístico a cargo del doctor Oscar Maldonado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es la sección del barómetro y vamos a compartir las notas más importantes de esta semana. La OMT analiza oportunidades de inversión de turismo en Latinoamérica. La Organización Mundial del Turismo considera que el modelo de inversiones en turismo tiene que migrar hacia muchos espacios más amplios e incluir a otros componentes. Ecuador, Paraguay, la República Dominicana y Colombia promueven el desarrollo de proyectos turísticos con valor de 2.350 millones de euros, según las primeras guías de inversión por países que elaboran la Organización Mundial de Turismo en colaboración con los Ministerios de Turismo. Dicha guía informa qué tipo de inversión es la que se está buscando, tanto en el sector público, privado o mixto, así como la cantidad de empleos que se podrían generar. Sectur reportó histórico repunte económico por campeonato charro en el estado de San Luis Potosí. La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de San Luis, acompañado de los representantes del sector empresarial y hotelero, dieron a conocer los resultados obtenidos durante la realización del Congreso y Campeonato Nacional Charro en materia turística y prestación de servicios como hospedaje, servicios restauranteros, entre otros. La entidad potosina vivió un repunte histórico con la ocupación de más de 70.000 personas en hoteles y cuartos de alojamiento de aplicación en la zona metropolitana, ello entre competidores, equipos, familias y visitantes en general con interés hacia el Campeonato Nacional Charro. Puerto Vallarta cerrará 2023 con solo 13 arribos de cruceros en este mes. Puerto Vallarta cerrará el año con 13 arribos de cruceros durante el mes de diciembre debido a la cancelación del Carnival Panorama, la embarcación más frecuente en este puerto del Pacífico mexicano. De acuerdo a informe de la Capitanía de Puerto, durante el mes de noviembre arribaron 21 cruceros. Sin embargo, durante diciembre ha caído por un 40%. Conforme la Administración del Sistema Portuario Nacional de Puerto Vallarta, el mes arrancó con 2 arribos, pero con la ausencia del temporal del Carnival Panorama, el cual tenía programado atracar en 3 ocasiones durante el mes de diciembre. Para Bitácora Regional, Óscar Maldonado.
Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. ¿Cómo ves, Rodrigo? Se nos fue el tiempo. Así que, pues vamos a despedir el programa.
Sí, definitivamente en la radio pasa el tiempo muy deprisa. No nos queda más que agradecer a Mirna Bravo en las redes sociales, en la transmisión en vivo, a Belén León y Sara Cepeda.
A Jonathan Ríos en los controles técnicos, una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la licenciada Susana Mendoza Carreño.
¿Y qué vamos a comer?
Pues hoy amerita lentejas con plátano, chorizo.
Unas arepas al estilo colombiano, ya, hay que probarlas, arepas.
Ahí está el cochinero, a ver, no.
O un sancocho.
Ok. Bueno, coma lo que usted quiera, invite al que usted quiera, vámonos.
Nos vemos.
Bye.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.